¿Qué tal, Egunon? El proyecto Etxean Bai de cuidados en domicilio a personas dependientes tiene como objetivo retrasar lo máximo posible la entrada en un recurso residencial a personas con dependencia, con discapacidad o con problemas de salud mental. En estos momentos, y cuando se cumplen 10 meses desde su puesta en marcha, este plan impulsado por la Diputación y gestionado por Cruz Roja atiende a 50 personas en sus hogares y la previsión es que a lo largo de esta legislatura, hasta 2027, el número aumente hasta el medio millar. Hoy en el Café de las 10 nos preguntamos cómo las nuevas tecnologías pueden ayudar a atender en sus casas a personas que lo necesitan y retrasar o evitar incluso su entrada en una residencia. So lately, been wondering who will be there to take my place when I'm gone. Need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, then between the sand and stone, could you make it? Etxean Bai está dirigido a personas de cualquier edad que tenga una dependencia de grado 2 o 3, una discapacidad mayor del 65% o un problema de salud mental. Se lleva a cabo una valoración y en función de cada persona se pone en marcha todos o alguno de los servicios de Etxean Bai. Isabel Irigoyen, egunon.
Egunon, Arach. La mayoría de las personas, si tienen que elegir entre irse a una residencia o seguir viviendo en su casa con apoyo externo, elige esta segunda opción. Por ello, la Diputación Foral de Álava puso en marcha el pasado mes de abril Etxean Bai, un proyecto que incluye teleasistencia, acompañamiento emocional a través de Alexa, seguimiento social, terapia ocupacional, intermediación en la contratación de personas cuidadoras, formaciones, charlas, actividades y cuidados a quienes cuidan. Servicios todos ellos gestionados por Cruz Roja Álava, que pretenden llegar a 500 personas en los próximos 4 años.
Está con nosotros Jaione Sanz, egunon.
Egunon.
Fíjate que este dato que aportaba Isabel, y lo estamos viendo, ¿no?, cómo en los últimos años va incrementándose el número de personas que prefiere ser atendida y cuidada en sus casas frente a acabar en un recurso residencial, a menos, ¿no?, que se pueda evitar. Entiendo que tú compartes un poco también eso, ¿no?
Sí, yo creo que si me viera en una situación así, preferiría estar en casa que en una residencia. A ver, yo me imagino que en el mundo podemos encontrar alguna residencia que está muy bien, donde te sientas a gusto, donde te puedas sentir como en casa, pero no es lo mismo sentirse como en casa que estar en casa, porque al final tu casa es ese espacio que has ido construyendo a lo largo del tiempo, a tu manera, que está llena de vivencias, un espacio donde te sientes muy cómodo, aunque no tengas demasiados lujos, ¿no? Porque es tuyo, es tu refugio, donde además puedes hacer un poco la vida a tu manera, con más libertad, con más flexibilidad a la hora de entrar, salir, lo que vas a comer o ponerte la cortina de ducha en el baño que a ti te gusta. Entonces, y además, también es que esa casa forma parte de un barrio y ese barrio es la extensión de tu hogar. Un barrio, una comunidad, pues que ya conoces, que sabes cómo respira, cómo se mueve, esa conversación que puedes tener con la panadera, con el charcutero. Y si además tienes una red de contactos, pues familias, amistades, estoy pensando que están cerca, permanecer en casa también te ayuda a disfrutar pues de más tiempo y de tiempo de más calidad con esas personas. Que obviamente luego están las casuísticas. Yo pienso mucho en mi situación, ¿no? Porque digo, bueno, pues tengo pareja, no tengo hijos. Si de repente me viera en una situación...
Las situaciones cambian a lo
claro,
largo de la vida.
Claro, de soledad no deseada, bestial, mi pareja fallece, pues eso, no tengo una red de contactos cerca. Mis hermanas viven en otra provincia y quizás estoy envejeciendo o por mis enfermedades me empiezo a ver pues un poquito limitada, quizás ya no me siento segura en mi hogar y la administración no me ofrece recursos, pues quizás ahí sí que preferiría la comodidad, la seguridad o la compañía que me puede ofrecer una residencia. Bueno, preferiría decir entre comillas, porque tampoco es una libertad de elección claro.
Pero ahora mismo claro. Sí existen esos recursos.
Eso es,
y
diciendo.
La sociedad, lo estamos viendo, está cada vez más envejecida y a peor que vamos a ir. Este cambio de modelo en los cuidados es fundamental para atender todas las necesidades que existen hoy y que seguirán creciendo en los próximos años. ¿Tú crees que es un pilar importante?
Imprescindible.
Para poder dar respuesta a lo que nos viene, a lo que tenemos ya y a lo que nos viene.
Eso es. Sí, necesitamos un modelo que ponga de verdad en el centro a la persona receptora de los cuidados y, como decía, en el centro sus necesidades y sus preferencias de dónde quieren vivir, cómo quieren que sea su proyecto de vida. O sea, yo creo que poder vivir de acuerdo a tu voluntad dentro de tus limitaciones económicas, de todos los condicionantes personales que puedas tener, pero es que es fundamental para la propia dignidad humana. Entonces, hay que seguir trabajando en acciones que fomenten esa autonomía, no solamente atender la dependencia, porque, como decías, tenemos una población cada vez más envejecida. Muchas personas mayores, pero personas mayores que muchas están muy bien, ¿no? Se habla ahora esto del envejecimiento activo, ha mejorado un montón la calidad de vida. Entonces, hay que ir trabajando en esa dirección. Y yo creo que también es importante reconstruir el sentimiento de comunidad, rescatarlo de esa deriva individualista en que nos ha metido este puñetero sistema, ¿no? Crear comunidades, como se dice ahora, amigables con las personas mayores, dependientes, discapacitadas, pero con las personas en general, ¿no? Tejer esos lazos sociales que antes existían, que en los pueblos todavía se preservan, pero que en las ciudades hemos ido perdiendo.
Volver a los barrios de toda la vida, ¿no? Al sentimiento de barrio de toda la vida.
Y que eso sí que ayuda, pues, o que facilita que la gente que quiera quedarse en casa pueda hacerlo porque tiene esas redes de apoyo.
Bueno, pues vamos a hablar de este programa Echeambay de la Diputación Foral de Álava, que gestiona Cruz Roja. A ellos les hemos invitado también a una usuaria. Vamos a saludarles, empezando por Inmaculada Rodríguez, que es coordinadora social en el Instituto Foral de Bienestar Social de este programa Echeambay. ¿Qué tal, Egunon? Bienvenida.
Egunon.
También Chomin Ondarre, que es responsable de intervención social de Cruz Roja. Egunon.
Egunon.
Y Chus Lago, usuaria de Echeambay. ¿Cómo estás?
Egunon.
Bueno, esos son los nervios. En cuanto llevemos los minutos, esto ya se arregla. Vamos a cumplir casi prácticamente ya en un par de meses ese año de Echeambay. Inma, ¿qué balance hacéis del trabajo que se ha llevado a cabo hasta la fecha?
Pues bueno, como sabéis, habéis comentado que en principio íbamos a hacer un pilotaje de 50 personas. Hemos ido despacito porque era un proyecto nuevo, era difícil informar de qué, en qué consistía. Entonces, aunque se ha intentado explicar, al no ser algo conocido, ha costado irlo poniendo en marcha. Ya tenemos las 50 personas funcionando. La devolución que nos hacen está siendo formidable. ¿Por qué? Sobre todo, fundamentalmente, la parte tecnológica está ahí, ayuda a prevenir el deterioro de la salud, aporta seguridad, pero hay un equipo humano que, bueno, fabuloso, que está poniendo un poco en práctica lo que estabas diciendo ahora del evitar el aislamiento. Miramos a la persona dependiente, sus necesidades, sus deseos, su historia de vida, pero miramos a la persona cuidadora, clave
también,
para estar en el domicilio. Intentamos evitar el aislamiento, intentamos que se relacione con el entorno más cercano. Yo creo que desde ahí está siendo un descubrimiento y la gente nos lo está devolviendo. O sea,
Inma, ¿cuándo va a estar listo el local de la calle Manuel Iradier que va a coger y va a centralizar todo este servicio?
Eso es. Bueno, va a haber lo que llamamos el centro de referencia, que va a estar ubicado en la calle Manuel Iradier 27 bajo y que lo vamos a compartir con otros servicios, pero se prevé que hacia otoño de este año estén ya finalizadas las obras de adaptación y podamos ubicarnos ahí el equipo y la tecnología que va a formar parte del Echeambay.
Habéis hablado de la tecnología, de la inteligencia artificial, dos herramientas importantes. Chomin, esto, ¿cómo se pone al servicio de las personas usuarias?
Bien, decir que la tecnología está muy bien y ayuda efectivamente, como se ha dicho antes, pero sin un equipo humano detrás, por sí sola no funciona. Es un soporte clave para que las personas puedan permanecer más tiempo en el domicilio. Poco margen tengo para decir poco más porque se ha dicho prácticamente todo, se ha hecho un spoiler que voy a hablar un poco de la tecnología que ponemos a disposición. Decir, bueno, en primer lugar quería agradecer a la Diputación el apoyo y la confianza que tuvo en Cruz Roja para poner en marcha este servicio, porque era, como ha dicho Inma, es un pilotaje, era nuevo para todas y todos nosotros, y pues bueno, se basó, yo entiendo que la Diputación Foral de Álava, pues en dos pilares para ponerlo en manos de Cruz Roja. Uno era nuestra experiencia en la atención y acompañamiento a las personas mayores, en nuestro voluntariado, y otra, efectivamente, las herramientas tecnológicas que Cruz Roja podía poner a disposición. Entonces, bueno, Cruz Roja trabaja en la teleasistencia desde el año 92 y tiene una teleasistencia avanzada, que es un poco la que hemos puesto a disposición de este servicio, que es una teleasistencia que, como también comentaba Inma, tiene dos patas, que sería la salud y la seguridad. Es decir, tiene unos aparte de ser una teleasistencia que conocemos todas y todos, pues incorpora unos periféricos, como son pues, un termómetro, una báscula, un pulsiómetro y un tensiómetro, que recoge, a través de unas gráficas, va recogiendo esas mediciones que se van haciendo en el domicilio, que bueno, permite que tanto para las personas demos cuidadoras como para ir a su, digamos, a su centro de salud, si fuera necesario, a llevarle esas gráficas a su servicio de medicina de atención primaria, pues para ver un poco la evolución que tiene, ¿no? Además, esa herramienta permite marcar también unos valores mínimos y máximos que son personalizables en cada una de las personas en función también de cómo son sus antecedentes, ¿no? Es decir, pues entonces con lo cual se marcan, como digo, esos mínimos y máximos y el sistema lanza unas alertas si, digamos, los valores están fuera en esa medición, fuera de lo que está preestablecido, ¿no? Y en cuanto a seguridad, pues también tiene una serie de dispositivos de aperturas de puertas, de dispositivos de movimiento, sensor de humos, etcétera, que permite también que en ese caso también hacer un recorrido por, digamos, o seguir, digamos, por dónde se mueve la persona
en su casa, ¿no?
Imaginaos, una persona pues tiene establecido normalmente, se levanta pues a las 9 de la mañana y son las 11 de la mañana y no ha salido de la habitación, pues el sistema lanza una alerta también. Entonces, de tal manera que nos lanza una alerta a nosotras y nosotros, pero también al caso de sus familiares, si así lo hemos identificado. Como bien decía Jaione, por ejemplo, si tienes un familiar que vive en otra provincia y no puede estar aquí a tu lado, pero a través de una dirección IP se descarga el programa en su teléfono móvil y puede hacer un seguimiento y lanzar alertas desde ese dispositivo.
¿Y cómo lleva la gente esto de tener esta maquinita en casa? Yo estaba recordando que a mi padre le regalamos estas Navidades una Alexa, que lo miró como las vacas al tren, dice, ¿ahora yo qué hago?
Encantado.
¿Qué hago con esto? Bueno, no lo sé, creo que de momento mucho uso no le ha dado. ¿Cómo reacciona la gente? ¿Se ha ido adaptando fácilmente?
Bueno, estaba hablando yo solo de un dispositivo que era la teleasistencia avanzada, no llego a hablar de la Alexa, pero por terminar, si os parece, con la teleasistencia avanzada, claro, hay que explicar muy bien y de forma personalizada en cada uno de los casos. Quiero decir que no puedes entrar de repente un día con toda la cacharrería, llegas a un domicilio, claro, y venga, te lo pongo. Hay que explicar bien a las personas, hay que no se sientan como algo invasivo. Es más, de hecho, hemos ido instalando los periféricos en función también de las necesidades que hemos tenido en cada caso. No llegas el primer día con todo y dices, venga, te lo pongo todo y ya está. Hay que explicarlo, hay un trabajo ahí de explicarlo, de que se convenzan de que efectivamente es por su bien, por su seguridad. Y luego, en cuanto a la Alexa, pues también en este caso estaba previsto que todas las personas tengan esa teleasistencia avanzada y establecimos que 25 de las 50 personas tuvieran este Alexa, ¿no? Entonces también lo hemos ido primero conociendo a las personas y a los perfiles que creíamos que podían sacarle más partido a esto.
Claro.
Y lógicamente ahí es clave en una relación como la Cruz Roja, que es una relación de personas voluntarias, no con personas voluntarias, importante, en la que haga también ese trabajo y ese seguimiento con estas personas y que les vaya enseñando en cada semana, en esos seguimientos, cómo funciona este dispositivo y cómo le pueden sacar chispas.
Bueno, pues está claro que mejor puede hablar de este programa piloto es una de las personas usuarias. Se la voy a presentar. Chus tiene 61 años, vive sola en Gasteiz.
Sí.
Y está en este programa prácticamente desde que se puso en marcha.
He tenido la suerte de ser una de las 50. Sí.
Bueno, por esa sonrisa veo que la vida te ha cambiado para bien.
Sí, porque me siento más segura. Porque como soy una persona que en mi cabeza a veces no funciona lo que debiera, pues eso de tener que te avise cuando dejas algo en el fuego, que me ha pasado.
Es importante.
Y además, yo qué sé, me puedo caer porque tengo la estabilidad limitada, y entonces...
¿Cómo ha cambiado tu vida, Chus?
Para mejor, yo creo, porque además...
En tu día a día, cuéntanos.
La gente me suelen llamar por el Alexa, me suelen llamar a mi teléfono, o sea, la calidad humana es genial.
Tú sobre todo has sentido esa seguridad,
sí,
de estar en tu casa,
sí,
no tener que ir a otro recurso, mantenerte ahí.
Es que ir a otro recurso...
Uy, se te ha cambiado la cara cuando te lo hemos dicho.
Madre mía.
O sea, ¿nunca te lo has planteado entonces?
¿El qué?
Ir a una residencia antes de conocer este servicio.
No. Tengo 61 años.
Ya, es que eres muy
joven. Los voy a cumplir pasado mañana, creo.
Pues jovencísimo.
Uy, eres acuario como yo.
Bueno, ¿qué servicios... ¿cuál de todos los que recibes porque yo supongo que esto será, que se ampliará un poco al resto de usuarios, y luego les vamos a preguntar también a Inma y a Chomin, de los servicios de Etxean Bai, ¿a ti cuál es el que, a partir de este momento, desde que lo conociste, hace unos meses, ya no podrías vivir sin él?
Sin el Alexa.
Sin Alexa, mira, justo.
Pero no por la música que te pone, ¿no?
También por la música.
Alexa está siendo súper protagonista. Alexa,
pues porque
en tu caso
también ves las caras, aunque me suelen llamar de las oficinas. Entonces, no sé, se hace más, ¿no?
Amigable,
más,
¿no?
Tú a tú, ¿no?
¿Qué os dicen a vosotros, los usuarios y las usuarias? Y
precisamente esa es la parte. Bueno, primero una pequeña apunte hacia lo que ha dicho Chomin, que no asuste toda esta aparatología y tecnología, porque es de sencillo uso, muy sencillo, no requiere nada ni ningún gasto. No tienen que tener wifi, no tienen que tener teléfono, ni tienen que pagar nada, ¿vale?
Ah, no.
No, no, de momento es gratuito, veremos cómo va a futuro, pero no se prevé que tenga un coste alto. Y es muy sencillo y no es nada invasor, nadie vigila la vivienda salvo esos parámetros que se quieren vigilar. Creo que es importante, sobre todo para que la gente mayor, que es el colectivo más grande, sí, que no se asusten. Y desde luego el tema de la Alexa es que detrás también de todo el tema de cuidados en domicilio, sobre todo cuando hablamos de gran dependientes, hay mucho aislamiento, mucha soledad. Sí. Sí. Mucha soledad, aunque haya una persona cuidadora, una familia cuidadora, porque no es fácil, ¿no?, el cuidado. Entonces, el Alexa posibilita ese contacto viendo caras, pero además es que el equipo de profesionales van
está
a las
ahí,
casas.
Eso es.
Y hay un equipo de voluntariado que hace seguimiento telefónico a través, sí, de la Alexa. O sea, ven personas y ven orientaciones y ven acompañamiento en los cuidados.
Y a veces quedan para tomar café.
Mira, que luego esa red se extiende.
Exacto.
Un poco el perfil de usuarias y usuarios de Etxean Bai. No sé, Chomin o Inma, ¿quién puede...?
Bueno, yo creo que lo has definido tú en la introducción, ¿no? Quiero decir que es el público destinatario de este pilotaje, tú lo has dicho en la introducción, y sí que, bueno, pues el público, digamos, o las personas mayores quizás son también un número más elevado, pero eso, no hay que pensar que este programa es solo para personas mayores. Aquí tenemos el ejemplo de Chus, incluso hay gente más joven que Chus que también participa en el proyecto.
¿Hay lista de espera para acceder a este servicio?
Estamos empezando a tener. La medida que se va conociendo, claro, o sea que vamos ya, se empieza a hablar más, el boca a boca me imagino que también va a ir funcionando, por supuesto la contribución de los medios es clarísima, ¿no? Y ya empezamos a tener lista de espera, pero va a ir, sabemos que va a ir de una manera progresiva hasta que sea un servicio
porque
más
conocido.
Porque
tal y como está planteado ahora, con los recursos que tenéis a vuestra disposición, ¿hasta cuántas personas podríais llegar?
Ahora mismo el pilotaje, que prevemos que se prorrogue un poquito hasta otoño, en que podamos probablemente abrir el centro de referencia e ir ampliando, ahora mismo se ha planteado de 50.
Sí, pero eso me refiero a cuando llegue ese momento con el centro de referencia, ¿tenéis
¿Qué posibilidades tiene de crecimiento?
La previsión hasta ahora se habla de hasta 500 personas. Uh-huh. O sea, la idea es, como tiene un componente telemático importante, ¿no? Y luego va a haber un equipo, por supuesto, pero el componente telemático va a facilitar llegar, entendemos, a mucha gente con pocos medios, con unos medios sencillos, porque ahora estamos centrados en Vitoria, pero luego esto va a ir a toda la provincia, obviamente, ¿no?
Muy importante también,
muy
porque
importante,
en los pueblos hay mucha gente y hablabais
importante
del aislamiento, la soledad,
sí,
¿no?
Y luego, algo para mí importante también y clave es que es un programa, un servicio que se puede complementar con otros muchos, con ayuda a domicilio, con prestaciones económicas, con servicios de la comunidad, que hay muchísimos en Vitoria, desde luego tenemos una red impresionante. Se pueden sumar todos, no es excluyente, con lo cual...
¿Qué os parece si hablamos de cuidar a quienes cuidan? ¿Cómo cuida Etxean Bai a quien hace esta labor absolutamente impagable?
Vale, pues aquí también Cruz Roja tiene una experiencia importante en... tiene un portal de ser cuidador, sercuidadora.org, en el que hay un montón de información, de píldoras, de vamos a decir así, de, para que estas personas, por general familias, puedan apoyarse en estos materiales y luego eso vía telemática o vía que pueden conectarse cuando ellos y ellas lo consideren. Y luego está en este, tal y como se ha configurado Chedambay, está en su ecosistema de cuidados, como se decía también antes, ¿no? O sea, la persona usuaria está en el centro, pero también a la persona que le cuida, tanto familiar como profesional. Entonces, también trabajamos con otras personas, también hacemos puntos de encuentro, hacemos talleres para estas personas y estamos ahí también para dar ese soporte. También la Alexa que ponemos tiene unas skills de Cruz Roja y una de ellas precisamente es del portal de ser cuidadora, con lo cual ahí también la familia puede apoyarse y puede en ese material que también ponemos a disposición. Claro,
digamos, Inma, que de alguna forma este programa también es un salto cualitativo a la hora de cuidar, ¿no? No solamente por poner al servicio de estas personas la tecnología y darles esa salud y seguridad de la que hablábamos, sino también porque aportamos la mirada hacia el cuidador, mejor dicho, hacia la cuidadora, porque siempre
son mujeres,
porque sí. Normalmente en el 90%+ son mujeres, ¿no? Eso también es interesante, sí. Analizar, ¿no? Cómo hemos cambiado también o hemos incorporado esa mirada hacia la persona cuidadora.
Siguen siendo mayoritariamente mujeres, aunque se van incorporando también hombres y también lo hacen muy bien, pero es clave, es lo que os decía antes, es clave la mirada hacia la cuidadora. Yo ahora mismo hacia la persona cuidadora, no solo la mujer, sino la persona cuidadora, es súper importante porque es la que va a posibilitar casi siempre que la persona dependiente o la persona con enfermedad mental o con discapacidad esté en el domicilio. Entonces, ¿qué hay? Yo creo que, y nos lo están devolviendo porque se está trabajando muy bien desde la terapeuta ocupacional y desde la coordinadora, la integradora, están trabajando mucho en el acompañamiento de estas personas y en sacarlas, visibilizarlas, que se relacionen. Acaban de hacer una exposición fabulosa, pero es que hay que ver la devolución de ellas, de las personas cuidadoras. Se las está valorando y visibilizando y acompañando y asesorando. Entonces, es clave. Creo que es muy importante.
Porque ¿cuáles son las preocupaciones, las inquietudes que os trasladan las personas cuidadoras?
Yo creo que sobre todo lo que nos devuelven es mucha soledad. A la hora de cuidar, es que el día es muy largo, son muchas horas. Estamos hablando, en muchos casos, de personas gran dependientes, que a veces también, eso sí que quisiera aclarar, desde la ciudadanía nos dicen, bueno, ¿y qué pinta todo este tinglao en gente que está casi encamada, ¿no? En personas con una dependencia en grado 3, que es la máxima. Y ahí yo digo, vale, pues sí que va a haber unos aportes de seguimiento de salud, pero sobre todo vamos a mirar a esa cuidadora. Y vamos a cuidarla, acompañarla, asesorarle. Se sienten acompañadas porque, lo que os digo, fundamentalmente creo que hay mucho sentimiento de soledad. Ojo, y también atendemos a personas solas, que para ellas el Alexa, el voluntariado, el acompañamiento del equipo humano es clave también.
La próxima vez tendremos que invitar a Alexa también a venir a la tertulia.
Oye, si habla Alexa,
es inteligencia artificial, ¿eh?
Voz, yo me
que lo mismo, ¿no? Eso estaba pensando yo también.
Que lo mismo nos contesta.
Vamos a dejarlo.
Bueno, a medida que crezcan las necesidades, también, por lógica, hará falta más personal y también más personas voluntarias. A esto hay que añadirle la creciente necesidad de profesionales que se encarguen de cuidar a estas personas. Vosotros en Cruz Roja hacéis de intermediarios en esas contrataciones si los usuarios así lo reclaman, lo piden. ¿Es fácil encontrar personal para desempeñar estas labores teniendo en cuenta que cada vez se necesita más gente con este tipo de perfil?
Bueno, para eso también desde Cruz Roja tenemos nuestra área de educación también y nuestra área de empleo, forman a personas también, tenemos certificados de profesionalidad en atención sociosanitaria a personas dependientes tanto en instituciones como en domicilios, tenemos una bolsa de empleo. Tenemos, como os digo, un plan de empleo del que llevamos también más de 20 años y en el que, bueno, pues eso, ¿no? Tenemos experiencia, pero tenemos gente para tener esa bolsa y luego tenemos experiencia para acompañar a las familias a el trámite de la contratación, que de verdad es muy farragoso, muy difícil, y por eso también desde el principio en el proyecto tanto la Diputación como Cruz Roja creímos que era importante también incorporar esta pata, también basándonos en nuestra experiencia, en nuestro plan de empleo, era importante en eso, en asesorarles, siempre por supuesto es la familia la que decide finalmente a quién contrata, pero bueno, sigue en función de los intereses y de los perfiles de las familias, también nosotros intentamos adecuar también el perfil de nuestras personas que están en nuestra bolsa de empleo, ponemos en contacto con las familias, se les acompaña en el en el propio proceso de la entrevista, y una vez que la familia ha determinado a quién elige, pues le asesoramos y le acompañamos en todo el proceso del alta de la contratación y también incluso en hacerle lo que es las nóminas, etcétera.
Chus, nos has dicho que te ha cambiado la vida con este programa Eche and Buy, que tienes esa seguridad ahora en casa. Es lo principal, que tú notes esa mejoría. Entiendo que tu entorno, familia, amistades, también.
Bueno, mi familia está aquí.
Y ha notado también esa mejoría, ¿no?
Sí, yo creo que sí, porque...
Asiente, dice que sí.
La gente que está alrededor, la que está... La Cruz Roja, me refiero, al voluntariado... Son, de verdad que son gente maravillosa, de verdad.
Y que si tú estás tranquila, es que la gente que te quiere también va a estar mucho más tranquila.
Sí. Oye, pues os quiero dar las gracias a los tres por haber venido. A Inmaculada Rodríguez, coordinadora social en el IFBS de este programa Eche and Buy, Eskerrikasko.
Eskerrikasko.
A Txomi Ondarre, responsable de intervención social de Cruz Roja, también gracias a ti. Y a Txus, que es una usuaria de Eche and Buy. Gracias también a ti, un abrazo. Que vaya muy bien. Agur.
Agur. Agur.